Informativo Sarandí está llamando.
El gusto de recibir al doctor Martín Rizzo, especialista en Derecho Constitucional. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido.
Muy bien, ¿ustedes cómo están?
Muy bien. Bueno, ¿cómo ve esta duda, esta discusión que se genera sobre si el Senado tiene que darle la venia de destitución al presidente para sacar a los generales?
De generales que fueron nombrados con la venia, claro.
Sí. Desde hace muchos años, por lo menos desde 1934, tenemos una disposición constitucional que era la que se mencionaba recién, el numeral 14, el 168, que faculta al Poder Ejecutivo a destituir o cesar, no recuerdo el verbo, por sí mismo a los militares, a los funcionarios militares y policiales. O sea, el Poder Ejecutivo puede disponer el cese o la destitución de cualquier militar, sea el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas o sea el soldado de más baja graduación que se pueda encontrar dentro de las Fuerzas Armadas. Esta es la solución, aparte, que se ha utilizado históricamente en el Uruguay. Repito, es el numeral 14 del 168. Lo que hay en la Constitución es otro artículo, que es mucho más general, es el otro numeral, es el numeral 3, que habla de que el Poder Ejecutivo puede conceder a militares y a civiles retiros significa jubilaciones, el sinónimo de jubilaciones, ¿verdad? Puede conceder jubilaciones o pensiones de acuerdo a lo que establezca la ley. Esto me parece que es un caso totalmente distinto al que se está manejando con estos dos generales, ¿verdad? La ley reglamentaria, la vieja ley orgánica militar, dice que para este caso se precisa venia de la Cámara de Senadores. Es de muy dudosa constitucionalidad esta exigencia de venia que existe en la ley. Pero fundamentalmente a mí lo que me parece que hay un problema en el camino utilizado. El camino lógico hubiera sido el numeral 14 del artículo 168, que fuera el Poder Ejecutivo el que dispusiera el cese y se terminara totalmente con esta cuestión, que no hubiera nada más que hacer luego, ¿no?
Ahora, doctor, ese es como extraño el doble camino. Digo, para nombrarlos sí necesita venia, ¿no?
Sí.
Pero para sacarlo no.
Sí, no necesariamente es contradictorio, ¿no? Es decir, para la institucionalidad puede ser mucho más importante la designación de un oficial superior que va a estar un tiempo determinado al mando de tropas y en una posición importante que el cese. El cese, la persona se va para su casa y no hay ninguna otra ulterioridad. O sea, es razonable que se pida para la designación, pero no necesariamente para el cese. Y lo que importa es que la Constitución para el cese no lo pide.
Doctor, le recuerdo el numeral 14 del 168, textualmente dice destituir por sí los empleados militares y policiales y los demás que la ley declare amovibles, ¿no? Así le dice el texto constitucional. Habla de destitución. Ahora yo le hago la pregunta. Por ejemplo, un integrante de un ente autónomo que precisa venia de nombramiento, si el presidente lo quiere sacar, lo quiere destituir, ¿precisa la venia del Parlamento o no lo puede destituir por sí?
Si el Poder Ejecutivo quiere destituir a un miembro de un ente autónomo, un servicio centralizado, sí precisa venia. Pero precisa venia porque hay una disposición expresa que dice eso. Hay una disposición expresa que dice que precisa venia para la designación y otra disposición expresa que dice que se precisa la venia para la destitución.
O sea que los que quedan fuera de eso son militares y policías solamente.
Militares, policías y cargos de particular confianza.
Para los cuales también se precisa venia para la designación, ¿no?
No.
No, particular confianza no precisa venia.
Pero se le destituye sin ninguna
formalidad. Mire
usted. O sea que en su percepción, la cita que hace el Poder Ejecutivo al mandar este proyecto de ley no sería el más ajustado y, además de eso, no precisaría la venia en su interpretación. A ver si lo entendí bien.
Sí, en mi opinión, el camino adecuado, el camino correcto de acuerdo a la Constitución era el numeral 14 y el Poder Ejecutivo, como comandante en jefe de la Fuerza Armada, dispone el cese y ahí se acaba la cuestión. No se abre una instancia de discusión, en este caso en la Cámara de Senadores. Creo que debió haber terminado en ese momento la cuestión, ¿no?
Uh-huh. Perfecto. Se podía haber resuelto mucho más rápido, incluso.
Sí, eso es lo curioso de este tema. Se pudo haber resuelto mucho más rápido, más fácil, con menos discusiones. No deja de ser curiosa.
Menos exposición pública, aparte, ¿no?
Vamos a preguntarle al secretario de la Presidencia, al doctor Toma, que es el encargado de armar estas cosas, ¿no? A ver cuál fue el criterio que utilizó, que le sugirió al presidente para mandar el proyecto de ley, ¿no?
Bueno, la razón se la podrán dar en, no sé si en Presidencia o en el Ministerio de Defensa. No sé dónde se eligió el camino, ¿no?
Probablemente.
Sí, yo capaz que me parece a mí, digo, uno no puede estar en la cabeza de los otros, ¿no? Pero quizás lo que se quiso fue tener como el aval del sistema político como una manera de apoyar, digamos, esta, al gobierno en esta crisis que de un lado estaban los militares. Pero eso no deja de ser, no quita que sea inconstitucional, digamos, ¿no?
Y sí, y la oposición dijo, yo no voy a tomar parte en este asunto, obvio, que es una resolución del Poder Ejecutivo, obvio, y de este gobierno, yo destituyendo a los militares,
Poncio,
¿no?
Poncio Pilatos.
Pasa vos que yo me tiento, le dijo, ¿no? Como el chiste.
Sí, ese es raro. No entiendo bien cuál fue la motivación. Únicamente los que lo decidieron podrán aclararlo.
¿Usted ha notado que en los últimos años, después de algunas patinadas del Parlamento, de leyes que fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia, ahora algunas decisiones también del Poder Ejecutivo, ¿qué hay como este decaecimiento, digamos, de la comprensión de qué cosas son inconstitucionales y qué no, digamos? ¿Hay un problema de calidad legislativa?
A ver, la impresión que uno recibe es que sí, que se está produciendo un decaecimiento en el cumplimiento de la Constitución con este tipo de temas que no dejan de ser hasta anecdóticos, ¿verdad? Pero que, bueno, que implican problemas constitucionales. Ahora, respecto a las leyes, usted sabe que el tema es mucho más curioso de lo que parecería.
A ver.
Porque todos tenemos la percepción de que se han declarado en los últimos 10 años muchas más leyes inconstitucionales. Uh-huh. Pero si usted analiza el promedio anual de hace 30 años, el promedio anual de declaración de inconstitucionalidad, el número es más o menos el mismo.
Ah, mire usted.
Lo que sí ha cambiado es que la Suprema Corte ha declarado la inconstitucionalidad de leyes mucho más importante que...
Uh-huh.
Pero el número se ha mantenido, no ha habido cambios significativos, ¿no?
No, y también caminando a veces por el filo, digamos, de no comprometerse con asuntos en los que eventualmente luego tenga que decidirse, cuando uno lee detenidamente las actas de las versiones taquigráficas, miembros de la Suprema Corte de Justicia o catedráticos, gente importante como usted en el sentido de un hombre con mucha trayectoria, muy respetado, con mucho conocimiento, que van, le dicen a los diputados, señores, esto va a ser declarado inconstitucional, y digamos, es como que hacen oídos sordos. Uno se pregunta para qué pierden tiempo en esas reuniones de las comisiones cuando después no le van a hacer caso a quienes convocan como técnicos, ¿no?
No, esas reuniones cuando me han hecho el honor de citarme algunas reuniones son muy interesantes, realmente son disfrutables porque hay...
Sí, serán disfrutables, pero luego el resultado muestra otra cosa, ¿no?
Claro, pero después lo que hay que distinguir es el rol del asesor. Unos vamos como asesores, damos nuestra opinión técnica y después viene la decisión final.
Exacto.
En fin, no sé, es discutible el tema, pero hay que distinguir bien quiénes asesoran y quiénes resuelven, ¿no?
Está bien.
Muy bien. Doctor Martín Rizzo, muchísimas gracias, muy amable como siempre.
Con mucho gusto, hasta luego.
Hasta luego. Chau.